Yo creo que Belal Mohamed merece mejor la oportunidad que Colby Covington. Sí, bienvenido al Pugilato, Ángel David Castro con ustedes, y hoy vamos a tener un programa súper entretenido, del cual vamos a hablar de todos los temas más importantes de las artes marciales mixtas. Obviamente vamos a hablar de que por qué rayos Colby Covington no se merece una oportunidad titular. Eso yo creo que se explica por sí solo. Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte, recuerda darle a la campanita. Y si me sigues en las redes sociales, muchas gracias. Pero si no, por favor, sígueme a través de todas las redes sociales. Sígueme en todas las plataformas podcast o en tu plataforma podcast favorita. No tiene que ser en todas, puede ser en la que tú quieras. Spotify, Castbox. O recuerda, estamos haciendo un concurso para ganarte un hoodie, para ganarte la sudadera del pugilato, que no la traigo acá ahora mismo, pero pues ustedes saben cuál es. Usted lo que tiene que hacer es descargar la aplicación de Castbox. Primero, busque el pugilato dentro de la aplicación de Castbox. Luego vaya a la sección de comentarios y comente algo bonito. El comentario número 50 se va a llevar la sudadera del Pugilato totalmente gratis. Recuerden que este y todos los otros episodios del Pugilato son traídos a ustedes por la gente de Champion Translating Services, los campeones de la traducción. Si usted necesita una compañía que le haga traducciones 100% correctas, hable con la gente de Champion Translating Services. Búsquelos a través de Instagram, Facebook o en su correo electrónico championtranslatingservices@gmail.com. Ahora, sin más preámbulos, comencemos este episodio ahora mismo. Hablemos de por qué Justin Gaethje le hace daño a la división de las 155 libras. Y es que luego de la victoria sobre Rafael Fiziev, uno se queda pensando, pero ¿qué rayos vamos a hacer con este tipo? Porque no está en posición para ganarle al campeón y a ninguno de los contendientes principales. Pero cuando vemos lo que le hizo a Rafael Fiziev, uno dice, pero ajá, no es lo suficientemente bueno ya para hacerse campeón. Pero no es lo suficientemente viejo todavía como para que lo despachen de la división. So, Justin Gaethje está en una posición ahora mismo en la cual necesita que un joven león de esta división le arranque la cabeza y lo saque de comisión. Y yo pienso que el tipo que puede hacer eso es Arman Tsarukyan. Pienso que Tsarukyan tiene las herramientas para destripar a Justin Gaethje en una pelea a tres asaltos. Entiendo que él tiene una pelea contra Genato Moicano el 29 de abril, Arman Tsarukyan. Pero si de ganar esa pelea, yo creo que lo justo sería una peleita contra Justin Gaethje para ver si entonces entra en una mejor posición el muchacho. Pero esto lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos con Francis Ngannou un tiempo en los pesados y lo hemos visto con otros peleadores en otras divisiones. No son lo suficientemente buenos para ganar el título, pero no son peleadores a los cuales se le gana con facilidad. Y cuando están en la posición que están contra peleadores que van subiendo de nivel, se los almuerzan o al menos le ganan. Y entonces ese chamaco joven tiene que empezar otra vez. Por ejemplo, Rafael Fiziev tiene 30 años. ¿Qué? Ahora, ¿a quién le tiene que ganar Rafael Fiziev para ponerse en una buena posición? Pues qué sé yo, sabrá Dios. Pero no es culpa de Justin Gaethje. Él cobra por pelear. Él cobra por pelear. Y el tipo, o sea, es su trabajo. Él no, o sea, el chamaco que venga duro, próximo, y trate de sacarlo de ahí, pero no. Ahora mismo las 155 libras tienen un problema grande. Porque todos esos contendientes futuros tienen que pasar por Justin Gaethje. No estoy diciendo que Justin se haya convertido en un escalón, pero no es un contendiente ya. So, es un veterano que prueba a los chamacos jóvenes. Y si los chamacos que vienen subiendo caen en la trampa en la cual cayó Fisiev de intercambiar y de pelear el plan de pelea de Justin Gaethje, pues ahí vas a ver. No hay de otra. Se lamben porque no puede haber. O sea, Justin Gaethje es un animal, es un vikingo. Eso es lo que la hace. Recibe golpes, da golpes a mansalva hasta que usted se caiga o que ocurra un milagro del cielo. Pero pienso que peleadores que vienen subiendo no pueden hacer lo mismo que Rafael Fisiev hizo. Lo que Fisiev hizo fue una loquera. Yo creo que él tiene que parar. Ahora, en las 155, si yo busco acá los rankings, entiendo que Gaethje está entre los mejores 5, si no me equivoco. Búscalo por acá. Justin Gaethje está número 3. Oliveira 1, Dustin Poirier 2, Gaethje 3, Benil Dariush 4, Chandler 5. Y Fisiev se queda número 6. Pienso, tal vez un Jalin Turner, tal vez el mismo Gamrot. Me gustaría ver a Gamrot contra Gaethje. Es una pelea buena, cualquiera de esos dos. Porque sé que Sarukian va a estar ocupado con Moicano, que by the way, si lo pensamos bien, es un paso hacia atrás para Sarukian. Porque Moicano sí se hizo muy, muy popular luego de su última pelea, pero no está cerca de nada ahora mismo en las 155 libras. Cerca de nada. De nada. Más cerca está Conor, vamos. Y Conor. Conor es un loco. Conor no va. Bueno, eso es un tema para otro día. Pero vamos. Con la situación de Gaethje, para mantenerme correcto aquí. Justin Gaethje ahora mismo es un problema para la división. Tiene que venir un chamaco joven que le arranque la cabeza y lo baje a varios escalones del ranking. Pero como está ahora Justin Gaethje, dentro de los mejores 5, no le va a ganar a ningún otro contendiente. No va a ser campeón. Pero sí le va a dar problemas a todos los chamaquitos jóvenes que vayan subiendo. Y eso es un asunto serio. Bastante. Ahora, Anderson Silva se anunció en el evento pasado que Anderson Silva será exaltado al Salón de la Fama de la UFC. Tardísimo. Gente, no hay Salón de la Fama sin Anderson Silva. Si usted piensa que Anderson Silva no merecía estar en el Salón de la Fama antes, más temprano, pues a usted le quedan 3 neuronas. No hay un Salón de la Fama sin uno de los mejores 2 peleadores de todos los tiempos. Khabib Nurmagomedov fue exaltado al Salón de la Fama antes que Anderson Silva. Daniel Cormier fue exaltado al Salón de la Fama antes que Anderson Silva. ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, me duele la cabeza. Yo no puedo entender cómo Khabib Nurmagomedov y Daniel Cormier fueron exaltados al Salón de la Fama antes que Anderson Silva. ¿Por qué se retiraron antes? Vamos a hacer el research nuevamente, porque ajá. Vamos a buscar acá en Tapology o en SureDog.com. ¿Cuándo fue la última pelea de Anderson Silva? Fue en octubre del 2020, frente a Uriah Hall. Vamos a buscar aquí la última pelea de Daniel Cormier. La última pelea de Daniel Cormier fue una derrota frente a Stipe Miocic el 15 de agosto del 2020, mismo año, unos meses de anterioridad. Vamos a buscar entonces acá. Ah, Khabib Nurmagomedov. Su última pelea fue en una semana antes de la de Anderson Silva, octubre 20, 24 del 2020. Todos se retiraron en el mismo año, los tres. Los tres se retiraron en el mismo año. Anderson Silva, Khabib Nurmagomedov y Daniel Cormier, todos se retiraron de la UFC en el mismo año. ¿Cómo es que Khabib y Daniel Cormier entran antes? ¿Cómo? ¿Con qué lógica? Mire, no hay una UFC. Mire, señor, no. No existe un universo en el cual Daniel Cormier y Khabib Nurmagomedov tienen más méritos que Anderson Silva para entrar al Salón de la Fama de la UFC. No existe. No existe, no existe una explicación que me convenza a mí que Khabib y Daniel Cormier tuvieron una mejor carrera que Anderson Silva. Eso no existe. No.
No sea ridícula.
No hay.
El retrasado mental.
No hay. Espero que ustedes lo entiendan también. O sea, vamos a hablar en plata aquí. Hablemos en frío. ¿Cómo? ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Es que Daniel Cormier es parte de la compañía, parte importante del equipo de los comentaristas. Por eso había que pasarle la mano al muchacho y meterlo primero en el Salón de la Fama, tal vez. ¿Será que era parte de las negociaciones de Khabib Nurmagomedov? Tal vez ellos pensaban que, no sé, que tal vez Khabib iba a volver si lo exaltaban en el Salón de la Fama temprano. Maybe, no sé. Pero no existe. Exaltar a Anderson Silva al Salón de la Fama en marzo del 2023. Es tarde. Anderson Silva merecía estar en el Salón de la Fama cuando estaba activo. Pero esas son cosas que nunca pasan. Inmediatamente Anderson Silva se retiró. Ese próximo año era para exaltarlo al Salón de la Fama. Como mucho en el 2021. Como mucho. Esto es otra falta de respeto hacia Anderson Silva de parte de la UFC. Y yo como presidente del club de fans de Anderson Silva, pues, estoy muy molesto. Y espero que lo sepan. ¿Qué más ha sucedido? Dana White dice que entrará al boxeo, que tiene pensado, según un reportaje que estuve acá leyendo, sobre esto, que tiene pensado entrar y hacer las peleas que todo el mundo quiere ver dentro del mundo de el boxeo. Dice que dentro de los próximos 12 o 24 meses estará lanzando su compañía Sufa Boxing. Dice que él no promete cambiar el negocio del boxeo, pero sí promete entregarnos las peleas que todos queremos ver. Y esto viene luego de la discusión que hubo dentro de la misma conferencia de prensa, luego de UFC 286, sobre la pelea de Alexander Usyk y Tyson Fury, que recientemente acabamos de recibir la información que no se ha hecho. Es una pelea que no está firmada. Para sorpresa de todos nosotros, es una pelea que no está firmada. Y es una pelea que deberíamos ver porque es la pelea que nos daría el campeón indiscutible de los pesados. Y es la pelea que todos queremos ver. Obviamente Tyson Fury ganaría con relativa facilidad, pero ese no es el punto. El punto es que es la magnitud de la pelea, la magnitud histórica, lo increíble que representa esa pelea. Pero en fin, no recibimos la pelea, no va a pasar. Y dentro de la conferencia de prensa de UFC 286 se le hizo la pregunta a Dana White sobre si le sorprendía que no se había hecho esta pelea, etcétera, etcétera. Él dijo que no le sorprende. Y recientemente en un reportaje que se le hizo en el Sport Business Journal esta pasada semana le habló, le hicieron una pequeña entrevista y esto está en el portal web de ellos. Dice: no sé si puedo arreglar el deporte, pero pienso que puedo presentar las peleas que la gente quiere ver y que puedo hacer que el boxeo se convierta interesante nuevamente y construir una marca alrededor de esto. Dice: no voy a hacer nada inmediatamente. Nunca dije que iba a hacer algo, pero he estado mirando y molestando y tomándole la presión a las llantas del boxeo los últimos años. Él dijo en el 2020: la razón por la cual no me han visto hacer nada dentro del mundo del boxeo es por lo roto y por lo absurdo que es el boxeo. Es un desastre. En el 2017, cuando se hace la pelea luego del asunto de Conor McGregor y Floyd Mayweather, él dijo que estaba 100% convencido de que entraría al boxeo. Hay muchas opiniones sobre Dana White entrando al boxeo y no. Recientemente él ha recibido mucha crítica por fundar y por presentar esta liga de las cachetadas, el Power Slap League, que a mucha gente no le atrae, a mucha gente le molesta, de hecho, la existencia de la liga esta, del Power Slap. A mí no me importa, pero a mucha gente le molesta. Y esto es lo que es. Mire, esta es la realidad del caso. No voy a seguir hablándoles bonito, les voy a hablar del corazón. Esto es lo que pasa. Usted o se muere siendo un héroe, o usted vive lo suficiente como para convertirse en un villano, y ya Dana White se ha convertido en un villano delante de los ojos del fanático común. Dana White es un tirano, Dana White no le paga a los peleadores, Dana White abusa de su esposa, Dana White impulsa productos mediocres, Dana White. Puede ser que muchas de esas cosas sean ciertas. Pero hasta hace unos años atrás, Dana White era el salvador de las artes marciales mixtas. No existe UFC sin Dana White. Y sin la UFC, las artes marciales mixtas se quedan en el extremo del oriente, en Japón. Y eso es innegable. Y vimos cómo terminó Pride. Tal vez Pride no muere a la corta edad que tenía como compañía, ¿no? Si la UFC no existe como competencia. Pero quién sabe, porque el dinero que se estaba lavando allí por los yakuza y de la mafia y todo lo demás, eso es un tema un poquito más complicado que no sé cuán... O sea, no sé. En realidad, no sé qué decirle. Pero lo que sí es cierto es que sin la UFC, las artes marciales mixtas no serían ni de cerca lo populares que son hoy. Y la UFC llegó a ser tan popular porque Dana White y los hermanos Fertitta lo dejaron todo. Todo su ganancia, todo su ahorro, todas sus inversiones fueron a la UFC y gastaron decenas y decenas de millones de dólares. Algo que ni usted ni yo tenemos. Yo solo digo. Ni usted ni yo hemos hecho ese sacrificio. So, Dana White puede recibir la crítica de todo el mundo. Y eso está bien. Pero cuando usted critica a Dana White, sepa que este tipo es el salvador de las artes marciales mixtas. Y sin él, no existe un Conor, no existe Ronda Rousey, no existe un Anderson Silva exitoso en la UFC, John Jones. No existe ninguno de estos tipos. Porque sin él la UFC se moría y estos tipos iban a seguir siendo, pues, peleadores en otras compañías que no iban a ser así de grandes. Mi opinión. Bien. Leon Edwards venció a Kamaru Usman y termina por fin esta trilogía. Y yo creo que termina el capítulo de Kamaru Usman como campeón de los welters de una manera decisiva, al igual que él le terminó el reinado a Tyron Woodley cuando le ganó el título. Es lo bonito del deporte, ¿no? El pase de batón y lo demás. Quiera el campeón o no quiera soltar su título, cuando le llega, le llega. Cuando le llega un contendiente bravo, le llega y no tiene de otra y tiene que dejarlo. O sea, no es opcional. Es lo que es. Y a Kamaru Usman le llegó su verdugo, el Leon Edwards. Entiendo que ganó Leon Edwards sin ningún tipo de problema. En las peleas apretadas no hay robo. Eso es bien irresponsable, ¿no? La cantidad de personas que gritan robo, 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 cuando realmente no hubo robo ninguno. Aquí no hubo robo. Aquí ganó Leon Edwards. Limpio. Limpiecito. Limpió. Ganó Leon Edwards. Tambaleó en varias ocasiones a Kamaru. Ganó la mayoría de los asaltos. Incluso le quitaron un punto. Con todo y eso, el tipo remontó y ganó. Kamaru tiene muchas opciones. Kamaru ahora mismo está envuelto en una compañía de artes marciales mixtas en Nigeria. Está envuelto en asuntos de moda, de vestimenta. Y es un tipo carismático que puede irse a hacer otras cosas. Ya fue parte de la última película de Black Panther, de Wakanda. Fue uno de los extras ahí y lo hizo muy bien. So, él tiene ya otras opciones que él puede hacer ese crossover y puede dejar de pelear, se puede retirar y es un salón de la fama sin duda. Leon Edwards ahora mismo es, obviamente es el mejor welter ahora mismo en el planeta. Su evolución como peleador es increíble. Y me gusta el que se abran opciones ahora, pero déjame tocar este punto. La gran mayoría de mis colegas siempre dicen que les gusta esto, les gusta que cuando un contendiente nuevo gana, luego de que un campeón mantuvo la división estancada por mucho tiempo, porque abre otras posibilidades, los contendientes tienen otra oportunidad, se pueden hacer otras peleas y eso está chévere, pero a mí, no me, a mí me gusta más ver hasta dónde puede llegar un campeón. Y a mí me hubiese gustado ver a Kamaru Usman romper todos los récords. No es mi peleador favorito, pero me gustaría verlo hacer historia. Lamentablemente no llegó a hacerlo. Kamaru, entiendo que tuvo 5 defensas. Voy a buscarlo por acá. Entiendo que tuvo 5 defensas del título. Él le ganó a Tyron Woodley. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. En 4 años tuvo 5 defensas. Eso está muy bien. Eso es más de una pelea por año. Miren, a mí me hubiese gustado ver al tipo seguir defendiendo sus títulos. Eso sería buenísimo. Pues por la comparación que había con GSP y todo lo demás, y voy por ahí con eso. Voy a hablar de ese tema después. Pero la realidad es que ahora esta victoria de Leon Edwards abre unas posibilidades increíbles para la división. Gente que tal vez no merecía o que ya había perdido contra Kamaru Usman pueden recibir otra oportunidad por el título para que pierdan ahora con Leon Edwards. Yo creo que eso es vital ahora para toda esa gente. Pero qué bueno por Leon, porque Leon fue un tipo que de hecho hasta casi lo sacan del ranking, si no me equivoco, o lo llegaron a sacar del ranking por inactividad y todo lo demás. Fue un tipo que no agarró las peleas que le querían imponer. Fue un tipo que peleó con las peleas que tenía que pelear. No se dejó intimidar por el momento. No se dejó intimidar por Dana White. No se dejó intimidar por nadie. Hasta que le recibe la oportunidad titular y le arranca la cabeza al campeón Kamaru Usman. Y luego en la tercera pelea, pues hizo lo propio y se lo ganó por decisión. Ahora, el asunto es, ¿merecía Leon Edwards una pelea titular luego de ganarle a Nate Diaz? No, para nada. Pero se la dieron, el tipo la jugó bien. El tipo estaba inactivo desde el 2019. julio de 2019 frente a Rafael Dos Anjos, pelea contra Belal Muhammad en aquella pelea que lamentablemente le lastimó el ojo, y luego peleó 3 meses después contra Nate Diaz, y no fue hasta un año después que peleó contra Kamaru y le arrancó la cabeza. Brutal. Ahora, voy a tocar el tema de Kamaru Usman y la comparación que se hacía con GSP. Gente, Kamaru Usman evidentemente no es George St. Pierre. Por muchas, muchas, muchas semanas y meses, cuando Kamaru Usman estaba en su mejor momento como campeón, quisieron empujarnos esta narrativa de que Kamaru Usman era el salvador de la división de las 170, que era lo más dominante de GSP y que era mejor que GSP. Y yo estoy aquí para decirles a ustedes que no existe un universo en el mundo donde Kamaru Usman es mejor que George St. Pierre. George St. Pierre tuvo. Déjame chequear acá porque no me acuerdo ahora mismo. Pero él tuvo más de 10 defensas, si no me equivoco. Déjame checar, no me acuerdo. GSP Title Defenses. Discúlpenme porque es que no puedo. No puede ser que yo me acuerde de todo. 9 defensas titulares. Y en las peleas de título, pues entiendo que tiene como 11 o 12 victorias en peleas titulares. Solamente con ese número, ya George St. Pierre está por encima de Kamaru. Kamaru no tiene nada que buscar. Y más aún, a la gente que él le ganó a Matt Hughes dentro de esta corrida. Le ganó a BJ Penn, le ganó a Jake Shields, John Fitch, salvaje. Vamos, gente. GSP es uno normal. Ahora, para ser justo con Kamaru Usman le ganó a Colby Covington en esta corrida, le ganó a Tyron Woodley para quitarle el título, que también era otro tipo que lo teníamos ahí arriba como uno de los mejores welters de la historia. Y en realidad, cuando vemos esto, pensamos, es Tyron Woodley fue un campeón transitorio, ¿no? Fue un campeón que ¿cuántas defensas tuvo? Él le ganó el título a Robbie Lawler. Por acá le gana el título a Robbie Lawler, Tyron Woodley. Pelea contra Stephen Thompson 2 veces, un empate y una victoria. Defiende contra Demian Maia, defiende contra Darren Till. Tienen 3 defensas. 3 defensas es mucho. Realmente, no me atrevería a llamarlo un campeón transitorio. Porque no fue un tipo que agarró el título hoy y en la próxima pelea le ganaron. Él defendió. Él tuvo 4 peleas. Y defendió en 3. Digo, tuvo 5 peleas contando la de Kamaru Usman que perdió en su reinado, digamos. Le gana a Robbie Lawler. Empata con Wonderboy. Le gana a Wonderboy. Le gana a Demian Maia. Le gana a Darren Till. Y pelea con Kamaru Usman. Y pues ahí termina su reinado. Es curioso. Es curioso, porque ahora podemos ver la realidad. Porque cuando un peleador está en medio de su hype, en medio de su mejor momento, nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el hype y no vemos las cosas en su justa perspectiva. Y su justa perspectiva es que Kamaru Usman nunca fue ni cerca, no estuvo ni cerca de ese GSP. Y es una falta de respeto compararlo con GSP. Un salón de la fama, un tipo que tuvo 9 defensas, un tipo que recuperó su título en múltiples ocasiones. Y que luego se hizo campeón en las 185 libras. Claro, peleando con el campeón perfecto para hacerlo, un tipo que le falta un ojo. Michael Bisping estranguló a un tipo que le falta un ojo, pero esa es la belleza de las artes marciales mixtas. Es lo que es. No es culpa de nadie. Kamaru Usman lo intentó. Está entre los mejores 5 welters de todos los tiempos, Kamaru Usman. Sí. Yo creo que sí. Sí, tiene que estarlo. Pero yo creo que todavía Marius está por encima de Camaro. Vamos a hacer el top 5 de los campeones welters de la UFC. GSP primero. Marius segundo. Kamaru tercero. Woodley número 4. Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque en verdad yo no, ¿qué otro campeón welter de todos los tiempos importa? No, me acuerdo. A buscarlo acá. A buscar. Ah, pero aquí. Este es la línea de tiempo del título de las 170 libras. El primer campeón fue Pat Miletich en el 98, luego Carlos Newton en el 2001, Matt Hughes del 2001 al 2004, luego BJ Penn. Pero él nunca lo defendió. BJ Penn. Matt Hughes nuevamente. George St. Pierre. Después Masserra. Después George St. Pierre hasta el 2013. Johnny. Wait. Johnny Hendry. Ok. Después Robbie Lawler. Después Tyron Woodley. Colby fue interino. Y luego Kamaru. Ahora Leon Edwards. So, en realidad, del 98 al 2023, 25 años. Y en esos 25 años hay cuatro grandes nombres dentro de la línea del título welter. So, estos son los mejores cuatro welters campeones dentro de los UFC de todos los tiempos. GSP, Matt Hughes, Kamaru Usman número 3, Tyron Woodley número 4. Yo creo que es justo. Si quieres poner a Robbie Lawler número 5. Creo que así está bien. ¿Verdad? ¿Eso es justo? Porque Robbie fue campeón por 2 años. Pues yo creo que sí. Ok. Voy a reestructurar esto. Y perdóneme, la gente que tenga poca paciencia. Este es el top 5 de los welters de la UFC. De los campeones. GSP número 1, Matt Hughes número 2, Kamaru número 3, Tyron Woodley número 4 y Robbie Lawler número 5. Ahí está. Yo creo que esos son los 5 mejores campeones welters de la UFC de todos los tiempos. Y hablando de campeones welters y demás, tiene que venir a la conversación el tema de Colby Covington. Y es que se anunció que el próximo contendiente al título de Leon Edwards de las 170 libras es Colby Covington. Y entonces, acá entra la polémica porque ¿por qué Colby Covington se merece una oportunidad titular si él lo que ha hecho es perder contra los mejores? Colby tuvo una victoria sobre Jorge Masvidal en marzo del año pasado y ya. Perdió contra Kamaru, le ganó a Tyron Woodley, porque vamos, el Tyron Woodley este ya era el Tyron Woodley que no tenía ese fuego por dentro y se veía bien desgastado física y mentalmente. Pero vamos, su última gran victoria fue contra Robbie Lawler en el 2019, que ahí fue que él se hizo interino, si no me equivoco. Y ya. Y lo que ha hecho ha sido perder con Kamaru Usman. Perdió 2 veces contra Kamaru Usman. Kamaru Usman le dio más su camba en la primera y en la segunda también le dio pasta y queso. Pero ajá, acá queremos pensar que no, queremos pensar que el tipo, como perdió contra Kamaru en la segunda, que no fue una pela, pues queremos darle la oportunidad. Yo creo que es bien irresponsable eso. Bien irresponsable. Colby Covington tiene que ganarle a alguien. No le ha ganado a nadie. Jorge Masvidal no es un nombre relevante en la oportunidad titular. No, o sea, pensar que Jorge Masvidal Digo, se merece todo el respeto del mundo como ser humano y como peleador, y todo lo que ha vencido en su vida para estar en la posición que está hoy. Pero seamos serios. Jorge Masvidal, ¿va a convertirse en campeón? No. Así pelee con quien sea. Colby Covington se lo ganó facilísimo. No es el mismo nivel. No es el mismo nivel. Se lo ganó con relativa facilidad y sin respirar duro. El nene se lo ganó cómodo. ¿Quién se merece una oportunidad titular por encima de Colby Covington? Vamos a ver. Acá está. Yo creo que Duriño, lo que pasa es que él va a pelear contra Jorge Masvidal en abril. Belal Muhammad es el tipo que se merece la pelea. Y mira si son malos, mira qué mala suerte tiene Belal Muhammad, que le quieren echar a Rakhmonov. No te voy a dar el título y te voy a poner a pelear con el tipo que nadie quiere pelear en la división. Es que la división de las 170 está bien apretada. Ya Leon Edwards se ganó dos veces seguidas a Kamaru. Duriño va a pelear con Jorge Masvidal. Colby viene de ganarle a Masvidal en el 2022. Podría ser. Me gustaría ver a Belal Muhammad contra Colby Covington. Esa es la pelea que yo quisiera ver. Y dejar que Leon Edwards celebre con el título en lo que ellos dos se despedazan. Y ya. Pero lamentablemente eso no va a pasar. Lamentablemente. No. No sé. Yo creo que Belal Muhammad merece mejor la oportunidad que Colby Covington. El tipo se ganó. Viene. Tienes cuatro victorias al hilo: Demian Maia, Steven Thompson, Vicente Luque y Sean Brady. Y a Sean Brady se lo almorzó. Fácil, mano, fácil esa. Aquí el que se merece la oportunidad titular es Belal Muhammad. Más nadie. Colby Covington, siéntate y espera. Espera por Duriño. Espera por pelea con Kamaru otra vez. ¿A quién le importa? Una tercera vez. Y el que gane, que busque el título. Pero ya, mano, ya. Y que conste, yo estoy de acuerdo con que Colby sea un tipo que se le dé exposición por lo controversial que es, porque el tipo genera views, genera clics, genera atención. Y eso lo entendemos todos. Ahí no hay nada, o sea, no hay nada fuera de lo normal. Lo entendemos. El tipo es controversial, el tipo atrae muchas vistas, muchos ojos, muchas personas que lo quieren ver perder o que lo siguen y le gusta el tipo. Pero vamos, no. No, no, el tipo no es. Él no debe ser el próximo contendiente. Eso está bien de más. Ok, ajá. Entonces, ¿qué precedente estamos poniendo aquí? Que cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Y si dice dos o tres loqueras, le vamos a dar una oportunidad titular. Pues, lamentablemente.
Sí.
Eso es lo que hemos creado. No le sorprenda que si Colby, disculpa, no le sorprenda que si Conor le gana a Michael Chandler de alguna manera o de otra, el tipo se mete en una conversación titular. Qué by the way, esa pelea entre Conor y Michael Chandler debe ser en las 170. Yo no la quiero ver en las 155. ¿Para qué lo van a hacer cortar todo ese peso? Dos tipos que son enormes ahora mismo. Que Conor ahora mismo parece que. Parece que se bañaba con testosterona. Se echaba la testosterona por encima. Qué absurdo, mano. Miren, yo me voy de aquí. Ya, gracias. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse. Recuerden buscarme en todas las plataformas. Recuerden ir a la Facebook, Twitter, Instagram, TikTok de El Pugilato. Recuerden ir a cualquiera de las plataformas podcast y escucharme ahí, escuchar todo el episodio. Y si lo estás escuchando a través de esas plataformas, pues muchísimas gracias. Los quiero mucho. Mi nombre es Ángel David Castro. Y recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.